Semana Santa, una época de donde el que no está en las procesiones está en la playita, porque se respetan muchísimo esos días aquí en España, pues hay fútbol. Hoy tenemos el Cádiz-Granada, hoy Viernes Santo, es decir, hoy Viernes Santo, que digamos que es el punto más álgido de la Semana Santa, ¿no? El día donde murió Cristo. Bueno, pues hoy mismo Cádiz-Granada. Entonces, pues, no solo aquí, en Francia también está el Lille-Lens, y las demás ligas sí pararon, es decir, tanto Inglaterra como Alemania no tienen partido, pero hay un partido Cádiz-Granada hoy a las 9 de la noche y también Lille-Lens en la liga francesa. Y como bien también acabas de decir, no va a parar, porque mañana es Sábado Santo y va a jugar en Barcelona, y pasado mañana es Domingo Santo, Domingo de Resurrección, y va a jugar Real Madrid Athletic Club de Bilbao. El único juego que queda para el lunes, ya fuera de la Semana Santa, es Villarreal Atlético de Madrid. Este fin de semana, Pepe, tengo que decirte, y me adelanto un poquito, hay partidazos, hay auténticos partidazos. Sí. Esta semana, este fin de semana es fin de Semana Santo, pero fin de Semana Santo para el fútbol también. Estamos hablando de que mañana mismo tenemos el clásico de Alemania, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund. Tenemos también el domingo Manchester City Arsenal, Pepe. Ahí se está jugando la Premier League, otra final de la Premier League, y también tenemos el clásico francés entre Marsella y Paris Saint-Germain. Y de paso también tenemos Inter de Miami frente a New York City allí en Fort Lauderdale.
Bueno, te voy a decir una cosa, Daguito. Yo sí. Me consta que en Inglaterra la Semana Santa no es lo que es en España, ni en Francia, ni en Italia. No. ¿Okay? Porque tengo amigos en Londres y ellos dicen que los católicos son poquitos y contados, y los cristianos, los protestantes, pues sí se reúnen, que el conejito, que esto, que los chocolates, pero no es lo mismo como es en España. Ahora, ese Arsenal Manchester City se me hace la boca agua.
Ahí, imagina, ahora mismo la tabla de posiciones de la Premier League está precisamente el Arsenal con 64 puntos, todo el mundo ya con 28 partidos, aquí está tal y como lo vemos, 64 puntos Arsenal, 64 puntos Liverpool. Recuerden que en la Premier League no hay, como en la Liga Española, enfrentamientos particulares. Siempre me gusta poner ese apunte para nuestros oyentes. Aquí en la Premier League vamos a la vieja usanza desde 1900, es diferencia de goles pura y dura, y como el Arsenal tiene más 46, es más, el Arsenal es el que más diferencia de goles tiene, es decir, tiene 46 el Arsenal, 39 Liverpool y 35 Manchester City. Eso es diferencia de goles. Luego, por puntos, 64 puntos el Arsenal, 64 puntos el Liverpool y 63 puntos el Manchester City. Estamos hablando de un partido que es más que una final. Ya se jugó Liverpool-Manchester City y la otra final es Manchester City y Arsenal. Sobre todo Arsenal tiene en mente, en su cabeza, que el año pasado a estas alturas todos creíamos, todos aquí en este programa y el mundo entero creíamos que Arsenal iba a ganar la Premier League. Recuerden que el año pasado el Arsenal a estas alturas tenía un colchón importante de puntos por encima de Manchester City y terminó la historia, ya todos sabemos cómo terminó, ¿no? Con una remontada increíble. Más bien, en lugar de remontada de Manchester City, hay que decirlo, fue una increíble pecho friada, como le dicen en el fútbol, así se le puso el pecho frío al Arsenal, porque realmente no sacó un resultado en los últimos partidos y terminaron remontándole. Pero esta vez tampoco lo tiene fácil, Pepe, porque es Manchester City Arsenal, es decir, ese es el estadio de Manchester City. Aquí se puede poner interesante la cosa.
Te voy a decir una cosa, Daguito. Yo sé que el Liverpool está rezando para que empaten el Arsenal y el Manchester City. Yo no me acuerdo un final de Liga Premier tan emocionante como el que vamos a tener este año, porque pase lo que pase este fin de semana, esto pica y se extiende. Esto no se va a resolver en cuestión de 2 o 3 semanas. Esto va así hasta mayo. Y te digo una cosa, el fútbol inglés necesita urgentemente que haya un final como el que tuvo el año pasado, pero mejor todavía, un final entre 3 equipos que esté así al rojo vivo y que nadie pueda atreverse a decir, fulanito va a ganar.
Sí, efectivamente, porque también lo hemos comentado aquí, la Premier League, todos sabemos que es la mejor liga del mundo, por mucho, pero realmente Manchester City ha dominado la Premier League a su antojo, muy parecido a la Bundesliga con el Bayern de Múnich, no tanto, pero Manchester City ha sido el equipo de la década en la en la en el en el fútbol inglés. Y yo te voy a decir una cosa, si yo tuviera que hacer una predicción aquí, yo todavía veo favorito a Manchester City y va a tercero, porque si mañana logra ganarle al Arsenal, que te repito, el Arsenal en los partidos importantes deja mucho que desear de toda la vida, igual que Tottenham, somos equipos de Londres, y yo creo que si mañana pierde el Arsenal y el Liverpool gana, ahí va a haber, ya va a ser cosa de dos, porque difícilmente el Arsenal, y el Arsenal aunque siga ganando, ya si perdiste con el Manchester City, sí, para el Arsenal es una final muy importante, porque yo creo que si sale derrotado mañana, el pasado mañana, del Etihad, yo creo que poco va a tener que decir para la liga ya, ¿no? Pero igual, lo que tú dices, realmente el Liverpool puede ser el gran vencedor de la jornada si logran empatar un partido que pinta para empate. El Liverpool va contra Brighton, un Brighton que no está ni en su mejor momento, debe ganar, es en Anfield, y el Liverpool puede ser el verdadero ganador de la jornada en Inglaterra.
Yo te voy a decir una cosa, Daguito. A Inglaterra le conviene que no gane este año el Manchester City, por muchas razones. Primero porque sería que, tú sabrás, ¿no? Sería el nuevo Bayern de Múnich de Inglaterra.
Sí, lo que dijimos.
O sería la Juventus de la década pasada en Italia. Y además, el Arsenal, que estuvo tan cerca el año pasado, que estuvo más o menos cerca el año anterior, le conviene a Inglaterra que haya una lucha hasta el final, y le conviene a Inglaterra que no gane el Manchester City. Así como me voy a atrever a decir que no le conviene a la UEFA que gane el Manchester City otra vez.
Y cuidado, ojo que por ahí hay algunas informaciones que dicen que podrían ser baneados de la Champions League, el Manchester City y el Chelsea. Ojo con eso, que yo no me creo esto todavía, porque es mucho dinero, pero es que está saliendo información importante sobre un posible baneo de Manchester City. Es que yo digo, hasta lo que ha pasado con el Manchester City y con el Chelsea hay que revisarlo, porque Chelsea se ha gastado 1,000 millones de euros en 16 meses, y no puede ser que el Chelsea genere 1,000 millones de euros, y igual que Manchester City se ha gastado muchísimo dinero durante los últimos 10 años, ha evitado sanciones importantes de la Premier League, no sé cómo las ha evitado realmente, o sí sabemos cómo las ha evitado, pero ahora están en un peligro real, que el Manchester City y Chelsea, si no los banea la Premier League, los banee la UEFA, ¿no? Pero igual, sabemos cómo Seferin actúa en estos casos, ¿no?
Acuérdate que ya la UEFA acusó al Manchester City de maquillar los libros, dos veces, y le dieron una multa, creo que de 80,000 euros, algo ridículo. Fueron de, te vamos a marginar por 2 años de la Champions League, a multar los 80,000 euros, que eso no es nada, por maquillar los libros y por inflar sus números. Tú sabes muy bien de lo que estoy hablando.
Ahora, 80,000 euros para ellos son como $2 para ti, para mí.
Correcto. ¿Cuál es este nuevo? No queremos especular. Yo sé que muchas cosas vienen de la prensa británica que no necesariamente es verdad, pero sería muy interesante, porque yo sé que la UEFA quiere un poquito de cordura en los gastos de los equipos. Y la Liga Premier no le importa, porque ellos, entre más gastan, mejor pueden vender los derechos de transmisión, y no les importa que los equipos gasten lo que ellos quieran gastar, porque además algunos equipos les pertenecen a gobiernos árabes, ¿ok? Como por ejemplo el Manchester City, qué casualidad, ¿no? Así que por eso es que la Liga Premier no le importa, pero a la UEFA sí le importa. O le debería, o por lo menos en papel le importa a la hora de la verdad. Si el Real Madrid hace algo malo, entonces se enfadan con el Real Madrid, le ponen de contrincantes difíciles, pero si el Manchester City hace algo malo, pues le dicen, te vamos a multar 3 pesitos para que no lo hagas otra vez.
Yo realmente, como bien tú dices, hemos estado viendo lo de las sanciones de la UEFA de Manchester City hace muchísimo tiempo, pero ojo, porque han salido informaciones de la última semana de medios ingleses donde se habla de que la UEFA va a intentar revisar la situación de Manchester City, de Chelsea y de incluso de Manchester United. Pero, como bien tú dices, a mí me parece que eso, una vez más, es que con el Barcelona también, ¿te acuerdas? Que Seferin amenazó a Barcelona, que si lo hablamos aquí también en muchos programas, que si el Barcelona no iba a participar en la Champions League este año, que si no va a participar en la Champions, que al final terminó participando. Yo ya no me creo esto de las sanciones. Sí sancionan a los equipos pequeños, porque el Everton tiene menos 7 y está luchando por el descenso, menos 7 puntos. Y luego también le metieron una sanción al no acuerdo bien, al Nottingham Forest. Ahora mismo le metieron otra sanción de 4 puntos, de 5 puntos. Es decir, lo que se está diciendo es, te metes con los pequeños, pero no eres capaz de meterte con los grandes, ¿no? Sí. Entonces, pues, parece un doble rasero ahí en esas sanciones que se resuelven de otra manera, no sé. No quiero especular sobre eso, como bien tú dices, no vamos a especular sobre eso, pero sí es raro, es raro lo que está sucediendo con los gastos excesivos. Y ojo, cuando se destapa el PSG. Correcto. El PSG también tiene por detrás muchísimos libros arreglados.
Sí, pero bueno, también ya pertenece a un gobierno árabe, así que no le van a hacer nada. Daguito, rapidito, la República de Georgia clasificó por primera vez en su historia desde que le pertenecía a la Unión Soviética a un torneo internacional de fútbol. Increíble, pero cierto.
Sí, sí, efectivamente. Y la historia de Georgia es muy muy bonita, sobre todo la de su estrella, Kavicha Kvaratskhelia, que es el muchacho este que juega en Napoli, que de salir huyendo de Rusia, porque cuando la guerra de Rusia tuvo que salir huyendo porque no querían extranjeros en la liga, él jugaba en Rusia, a irse a un equipo de su pueblo allí en Georgia, a que lo fiche el Napoli de manera casi de rebote, a ser campeón de la Serie A, ser uno de los mejores jugadores de la Serie A, discutir el MVP de la Serie A, no solo ser campeón, sino siendo MVP de la Serie A, además jugar su primera Champions League, su primera eliminatoria de Champions League, octavo de final, y ahora jugar con su país la Eurocopa de Naciones. Ojo, la Eurocopa ya quedó, Pepe, completamente distribuida, y podemos decir rápidamente, nada, en un minuto te lo digo, grupo A,
bueno,
Alemania,
esa sabe que, Daguito, me gustaría darle a la Eurocopa la próxima semana un poquito más de un minuto, porque merece la pena hablar sobre la victoria de Polonia sobre Gales por penaltis, y merece la pena también ver cómo Ucrania clasificó, un país que está peleando contra una superpotencia. Y le quiero dar más de un minuto, y yo creo que la Euro va a ser el torneo más importante de este verano. A mí no me importa lo que me digan de la Copa América, la Euro siempre es más emocionante que la Copa América, así que yo te prometo a ti, es más, le voy a pedir a la gerencia, cuando arranque la Euro y cuando arranque la Copa América, que a ver si tú y yo podemos tener un segmento, si no diario, por lo menos más de 2 veces por semana, para dedicarle al tema de la Copa América y de la Euro, porque ahí van a pasar cosas todos los días. Con decirte que la final de ambos torneos es el mismo día.
Sí, y que la Copa América se juega en el día nuestro, y la Eurocopa en la tarde noche nuestro, es decir, estos días 24 horas va a haber fútbol. Correcto. Y además ya tenemos experiencia del Mundial, lo bien que nos salió, ¿no?
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros, vete para la playa, disfruta de la Semana Santa allá en España, y tú y yo nos vemos la próxima semana para hablar de fútbol. ¿Qué les parece ahora? Ahora, damas y caballeros, y nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Oigan esto, ya comenzaron los dos primeros encuentros de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Claro, este programa es grabado, pero de cualquier manera les puedo decir que hay 10 partidos hoy. Los Mets en casa contra los Cerveceros de Milwaukee, José Quintana, el abridor para los Mets. Los Bravos de Atlanta en Filadelfia, Spencer Strider contra Zach Wheeler. Los Azulejos de Toronto en Tampa Bay a las 7 p.m. Ese partido por Radio Martí, a propósito. Si están escuchando Al Duro y Sin Guantes por internet, es porque en la onda corta, y en AM en este momento está el partido Toronto contra Tampa Bay. Los Piratas de Pittsburgh en Miami. Y les puedo decir que anoche los Piratas le rompieron el corazón a los 33,000 fanáticos en el estadio de los Marlins. los Marlins tenían ventaja de 4-0 y el bullpen echó a perder la jornada. Los Piratas empataron el partido, forzaron extra innings, vino Aroldis Chapman con el uniforme de los Piratas de Pittsburgh, ponchó y marginó a los tres Marlins que vio y luego los Piratas ganaron el partido en extra innings, arruinándole la jornada de apertura. Esta noche, por los Yankees, Carlos Rodón contra Cristian Javier a las 8:10 en Houston. Ese fue otro partido interesante ayer. Los Astros le cayeron a palos rapidito a Néstor Cortés con 4 carreras después de solamente 4 outs. Ya los Astros estaban ganando 4-0. Pero Néstor se recuperó, lanzó 5 entradas y luego vino Esteban Loaiza, el nicaragüense fue el ganador de ese partido. Y los Yankees vinieron de atrás y derrotaron a los Astros en casa 5-4. Qué manera de comenzar la temporada regular. Bueno, esta noche el segundo juego, Boston en Seattle, Cleveland contra Oakland, Colorado, Arizona, San Francisco en San Diego y por último Shohei Ohtani y los Dodgers en casa contra los Cardenales. Anoche Shohei Ohtani, doblete, sencillo, boleto, carrera anotada, estuvo por todos lados, jugó muy bien y los Dodgers, en un partido que escucharon por Radio Martí, aplastaron a los Cardenales 7-1. Aquí tengo a Juan Pendaz en el estudio, que él es fanático número 1 de los Yankees. Esta noche Carlos Rodón, el cubano americano, que el año pasado, seamos sinceros,
un desastre
total y completo. Ya él venía lesionado y se lo dijeron a los Yankees. Aún así, no tuvo una buena pretemporada, pero sin embargo, va a ser el segundo abridor en la rotación de picheo Yankee. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es definitivamente porque no está el as de los Yankees. Me refiero a Gerrit Cole. Okay, Gerrit Cole, que no está con los Yankees. Y eso, los Yankees, esa es la incógnita más importante que tienen esta temporada. Se sabe que ya por lo menos se va a perder 2 meses de Gerrit Cole con los Yankees de Nueva York. Aquí tienen que poner estos pitchers a ver qué es lo mejor que puedan hacer, porque esa va a ser la clave. Si los Yankees no batean, definitivamente pueden perder unos cuantos partidos y estar comenzando este año no entre los primeros mejor. Además, es una de las conferencias más difícil que hay. Ahí estamos hablando de Baltimore, ahí estamos hablando de Boston, ahí estamos hablando de Tampa Bay, ahí estamos hablando de los Azulejos de Toronto. O sea que para mí es una de las más difíciles que hay, junto con donde está también Atlanta en la División del Este.
Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el último deporte, la última disciplina del día? El baloncesto profesional de la NBA. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Juan Pendaz. La NBA ayer demostró respetar el hecho de que era la jornada de apertura del béisbol de las grandes ligas. Te digo por qué. Solamente hubo 2 partidos.
Sí.
De esos 2 partidos, los Celtas de Boston jugaron contra los Halcones de Atlanta porque sabían muy bien que los Medias Rojas iban a jugar por en la costa del Pacífico a las 10 de la noche, que no iba a interrumpir. Y no hay equipo de baloncesto en Nueva Orleans. Pusieron a los Pelícanos con los Bucks de Milwaukee.
Correcto.
Porque Milwaukee iba a jugar por la tarde. Entonces los fans de Boston, Atlanta y Milwaukee, perfectamente bien podrían ver los 2 partidos por la tele de sus 2 equipos. No se atrevieron a poner más partidos.
Así es. Yo creo que es un respeto a uno de los grandes deportes que hay acá en los Estados Unidos, como es el béisbol de las grandes ligas. Y lo hicieron bien la NBA para poder respetar por lo menos la apertura, que es muy importante cuando se abre también los eventos, ya sean en basquetbol, en hockey, en cualquiera de los deportes que se realicen acá en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Y le doy un voto de confianza así a los ejecutivos de la NBA por hacer eso. Lamentablemente pierden los Boston 2 partidos consecutivos en esta semana, han perdido con los Atlanta Hawks.
Sí, y
aquí hay una cosa que han criticado este equipo de los Boston y yo soy fanático de los Boston, pero también cuando hay que criticar, lo critico. Y es de que tú no puedes confiarte de ningún equipo, número uno. Número dos, lo mismo Jason Tatum y Jaylen Brown se han dedicado en los últimos cuarto periodo, cuando ellos están 2 o 3 puntos por arriba, cuando ya están 20 o 30, no hay nada más nada que hacer. Pero cuando están 2 o 3 puntos, y lo han perdido los 2 partidos, sí, contra Atlanta,
sí,
se quedan moviendo el balón, esperando que el tiempo siga corriendo y ya cuando queden segunditos para que finalice los 24 segundos que tienen para ellos poder lanzar el balón, automáticamente lanzan y pierden. Y eso fue el contraataque. En los 9 segundos que quedaban en el partido de ayer, estaba ganando Boston por un punto, 122-121, y en un tiro espectacular de una persona que ha hecho con Boston en los dos partidos lo que ha querido, me refiero a DeJounte Murray, okay, que me quito el sombrero, porque otra de las cosas que yo digo también es que este equipo de Atlanta se han esmerado de una forma tan importante sin tener a un Trae Young, sin tener a 3 jugadores fundamentales también, que no todos son titulares, o sea, pero tienen 2 titulares que están fuera y posiblemente, ojalá que lo puedan tener si logran estar en el play-in y en los playoffs este año, pero lamentablemente con jugadores que son esenciales para este equipo de Atlanta, las 2 veces en una semana le ganaron
horror,
a Boston.
¡Qué horror!
Sí, esa es la palabra, qué horror. Pero te digo una cosa, Pepe, si Boston juega así en los partidos cuando ya esté llegando los playoffs, van a pasar la primera ronda, van a pasar la segunda, pero la tercera va a ser difícil si siguen jugando en los últimos, como jugaron los 2 últimos partidos. Ahora, por otra parte, tenemos a unos Milwaukee Bucks que también jugaron con toda su artillería y pierden por 7 puntos. Claro, hicieron una remontada de más de 25 puntos, okay, que estaban perdiendo, pero lamentablemente el jugador Zion Williamson, uno de los jugadores principales que tiene este equipo de los Pelicans de Nueva Orleans, no los dejó, anotando un triple y pudiéndose poner la capa de Superman para que esta remontada no fuera fructífera para este equipo de los Milwaukee Bucks. Y hay que destacar que su segundo mejor jugador franquicia que tiene este equipo de los Pelicanos no jugó, está lesionado y es lamentable porque es un jugador esencial. Me refiero a Brandon Ingram, está lesionado, no se sabe si en los playoffs van a poder jugar. Están teniendo una temporada de ensueño los Pelícanos de Nueva Orleans. Si tú miras a los Pelícanos de Nueva Orleans en estos momentos, este equipo está entre los mejores 6, y quiero rectificar, sí, efectivamente, número 5, Dallas número 6 y Phoenix número 7. Así que hoy hay juegos importantes, y de los 12 juegos que hay 6 que son buenísimos porque ahí están tratando de estar entre los 6 mejores, como es el caso de los Clippers. Juegan contra los Orlando Magic en Orlando. Orlando Magic, que también están teniendo una temporada increíble, necesita ganar los Clippers para mantener, estar ahí entre los 6 mejores. En la actualidad son número 4, pero están solamente a 2 juegos de Dallas y a medio punto de los Pelícanos de Nueva Orleans. O sea que con una derrota en el día de hoy, si ganan los Pelícanos en el próximo partido, se van por arriba de hoy, estuvieran empatados en esa 4ª posición. Así que los Clippers no pueden rebalar si quieren estar ahí entre los 4 mejores para por lo menos tener el primer juego de playoff a su favor, jugar en casa. Otro partido que no es harto para cardíacos es los Timberwolves contra los campeones mundiales, los Denver Nuggets. Denver Nuggets medio punto por encima de los Timberwolves. Y hoy también juegan los Thunder contra los Soles de Phoenix, que están a medio juego también de Denver. O sea que estos juegos finales van a ser importantes para si tú quieres lograr tener el número 1. Y cuando tú tienes el número 1, por lo menos todos los partidos van a jugar un 7º partido en tu propio feudo. Así que eso es importante. Y hoy también otro partido buenísimo a las 10 de la noche, los Mavericks contra los Sacramento Kings. ¿Qué clase de actuación está teniendo Luka Doncic? Es más, se ha convertido ya en el segundo mejor jugador para estar logrando el MVP. Le pasó a Shai Gilgeous-Alexander, esta semana acaba de salir, sigue Nikola Jokic en el primero, él pasa al segundo, Shai Gilgeous-Alexander en el tercero, en el cuarto está el jugador que estaba empatado con Shai Gilgeous-Alexander, ahora el nombre se me va de la mente, pero en el quinto está nada más y nada menos que Jason Tatum. Giannis Antetokounmpo es el número 4.
Ah, ¿se te olvidó ese nombre?
Ese nombre, el griego. Se me olvidó que te olvidé, como
Jimmy,
dicen.
¿Te acuerdas de Jimmy the Greek? Que el fútbol americano.
Sí. Los jugadores de esta semana, señores, fueron Derrick White por Boston Celtics y Anthony Davis por los Lakers de Los Ángeles. Esos son los jugadores de esta semana. Y como ya dije los MVP, como está, yo creo que hasta ahora Nikola Jokic va a ser el favorito para ganarse el MVP si sigue como va. Y yo creo que también Víctor Wembanyama con la San Antonio Spurs, que le ganaron a los Soles de Phoenix allá en Phoenix, un partido que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sin Víctor Wembanyama, ganó San Antonio al equipo de Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker. Y los tres jugaron, para que sepan. Chet Holmgren siguen ahí pegadito a Víctor, pero yo creo que definitivamente Víctor va a ser el que se va a llevar este galardón. Y Brandon Ingram es el tercero que logra estar ahí entre los mejores para llevarse el novato del año. Cuarta expulsión este año de Draymond Green.
Qué horror, qué horror.
Además,
bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
Es el segundo en toda la historia, nada más por debajo del jugador de Detroit, ¿ok? Que tiene 19 expulsiones en la NBA.
Qué horror. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
En YouTube. Una mirada a Cuba, Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del fútbol de la Liga Española, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Montecarlo Carrillo. Así es. No, él dice que Montecarlo va primero. Efraín Montecarlo García Carrillo. Y vía telefónica, desde la madre patria, tenemos a Daquito Valdés. ¿Cómo estás, Daquito?
Todo bien, Pepe. Un placer de nuevo estar contigo aquí y poder hablar de fútbol, deporte que a todos nos apasiona.
Correcto, el deporte más popular del planeta. Vamos a hablar de él durante los próximos 15 minutos, porque lo crean o no, Semana Santa o no, en España no para la liga, ¿ok? Increíble. Y le iba a preguntar justamente a Daguito esto y mucho más, ahora que comencemos. A propósito, no es el único deporte que tenemos, vamos a hablar de pelota porque estamos en plena temporada del béisbol de las grandes ligas y vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Efraín, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección de hoy, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, estábamos hablando. Daguito, yo me acuerdo cuando la Semana Santa era justamente eso, Santa, ¿ok? Y no se tocaba en ningún lado del mundo. Ahora tienes en España un calendario completo, todo el mundo en acción. El Barcelona juega mañana, el domingo juega el Real Madrid, también está el Girona. Solamente el Atlético de Madrid puede celebrar la Semana Santa hasta el lunes, porque no va a jugar. Daguito, ¿qué se siente vivir en un país donde casi todo el mundo menos tú está en la playa en este momento?
Bueno, ya te digo, la Semana Santa, tú, como bien tú dices, aquí en España es una es respetadísima, hay muchísima devoción. Ahora mismo, donde estoy yo, vivo en el norte de Madrid, en Segovia, todas las calles están cerradas, la gente está en las procesiones y tal, pero hay fútbol, es decir, es como tú dices, me choca que siendo la Semana Santa una época de donde el que no está en las procesiones está en la playita, porque se respetan muchísimo esos días aquí en España, pues hay fútbol. Hoy tenemos el Cádiz-Granada, hoy Viernes Santo, es decir, hoy Viernes Santo, que digamos que es el punto más álgido de la Semana Santa, ¿no? El día donde murió Cristo. Bueno, pues hoy mismo Cádiz-Granada. Entonces, pues no solo aquí, en Francia también está el Lille-Lens, y las demás ligas sí pararon, es decir, tanto Inglaterra como Alemania no tienen partido, pero hay un partido Cádiz-Granada hoy a 9:00 p.m. y también Lille-Lens en la liga francesa. Y como bien también acabas de decir, no va a parar, porque mañana es Sábado Santo y va a jugar Barcelona, y pasado mañana es Domingo Santo, Domingo de Resurrección, y va a jugar Real Madrid Atlético de Bilbao. El único juego que queda para el lunes, ya fuera de la Semana Santa, es Villarreal Atlético de Madrid. Este fin de semana, Pepe, tengo que decirte, y me adelanto un poquito, hay partidazos, hay auténticos partidazos. Esta semana, este fin de semana es fin de Semana Santo, pero fin de Semana Santo para el fútbol también. Estamos hablando de que mañana mismo tenemos el clásico de Alemania, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund. Tenemos también el domingo Manchester City, Arsenal, Pepe. Ahí se está jugando la Premier League, otra final de la Premier League. Y también tenemos el clásico francés entre Marsella y Paris Saint-Germain. Y de paso también tenemos Inter de Miami frente a New York City allí en Fort Lauderdale.
Bueno, te voy a decir una cosa, Daguito. Yo sí. Me consta que en Inglaterra la Semana Santa no es lo que es en España, ni en Francia, ni en Italia. No. Okay, porque tengo amigos en Londres y ellos dicen que los católicos son poquitos y contados, y los cristianos, los protestantes, pues sí se reúnen, que el conejito, que esto, que los chocolates, pero no es lo mismo como es en España. Ahora, ese Arsenal Manchester City se me hace la boca agua.
Wow. Ahí, imagina, ahora mismo la tabla de posiciones de la Premier League está precisamente el Arsenal con 64 puntos, todo el mundo ya con 28 partidos, aquí está tal y como lo vemos, 64 puntos Arsenal, 64 puntos Liverpool. Recuerden que en la Premier League no hay, como en la Liga Española, enfrentamientos particulares. Siempre me gusta poner ese apunte para nuestros oyentes, aquí en la Premier League vamos a la vieja usanza desde 1900, es diferencia de goles pura y dura, y como el Arsenal tiene más 46, es más, el Arsenal es el que más diferencia de goles tiene, es decir, tiene 46 el Arsenal, 39 Liverpool y 35 Manchester City. Eso es diferencia de goles. Luego, por puntos, 64 puntos el Arsenal, 64 puntos el Liverpool y 63 puntos el Manchester City. Estamos hablando de un partido que es más que una final. Ya se jugó Liverpool-Manchester City y la otra final es Manchester City y Arsenal. Sobre todo Arsenal tiene en mente, en su cabeza, que el año pasado a estas alturas todos creíamos, todos aquí en este programa y en el mundo entero, creíamos que Arsenal iba a ganar la Premier League. Recuerden que el año pasado el Arsenal a estas alturas tenía un colchón importante de puntos por encima de Manchester City y terminó la historia, ya todos sabemos cómo terminó, ¿no? Con una remontada increíble. Más bien, en lugar de remontada de Manchester City, hay que decirlo, fue una increíble pecho friada, como le dicen en el fútbol, así se le puso el pecho frío al Arsenal, porque realmente no sacó un resultado en los últimos partidos y terminaron remontándole. Pero esta vez tampoco lo tiene fácil, Pepe, porque es Manchester City-Arsenal. Es decir, ese es el estadio de Manchester City. Aquí se puede poner interesante la cosa.
Te voy a decir una cosa, Daguito. Yo sé que el Liverpool está rezando para que empaten el Arsenal y el Manchester City. Yo no me acuerdo un final de Liga Premier tan emocionante como el que vamos a tener este año, porque pase lo que pase este fin de semana, esto pica y se extiende. Esto no se va a resolver en cuestión de 2 o 3 semanas. Esto va así hasta mayo. Y te digo una cosa, el fútbol inglés necesita urgentemente que haya un final como el que tuvo el año pasado, pero mejor todavía, un final entre 3 equipos que esté así al rojo vivo y que nadie pueda atreverse a decir, fulanito va a ganar.
Sí, efectivamente, porque también lo hemos comentado aquí, la Premier League, todos sabemos que es la mejor liga del mundo, por mucho, pero realmente Manchester City ha dominado la Premier League a su antojo, muy parecido a la Bundesliga con el Bayern de Múnich, no tanto, pero Manchester City ha sido el equipo de la década en el fútbol inglés. Y yo te voy a decir una cosa, si yo tuviera que hacer una predicción aquí, yo todavía veo favorito a Manchester City y va a tercero, porque si mañana logra ganarle al Arsenal, que te repito, el Arsenal en los partidos importantes deja mucho que desear de toda la vida, igual que Tottenham, somos equipos de Londres, y yo creo que si mañana pierde el Arsenal y el Liverpool gana, ahí va a haber, ya va a ser cosa de dos, porque difícilmente el Arsenal, aunque siga ganando, ya si perdiste con el Manchester City, sí, para el Arsenal es una final muy importante, porque yo creo que si sale derrotado mañana, pasado mañana, del Etihad, yo creo que poco va a tener que decir para la liga ya, ¿no? Pero igual, lo que tú dices, realmente el Liverpool puede ser el gran vencedor de la jornada si logran empatar un partido que pinta para empate. El Liverpool va contra Brighton, un Brighton que no está ni en su mejor momento, debe ganar, es en Anfield, y el Liverpool puede ser el verdadero ganador de la jornada en Inglaterra.
Yo te voy a decir una cosa, Daguito. A Inglaterra le conviene que no gane este año el Manchester City, por muchas razones. Primero porque sería que, tú sabrás, ¿no? Sería el nuevo Bayern de Múnich de Inglaterra.
Sí, lo que
dijimos. O sería la Juventus de la década pasada en Italia. Sí. Y además, el Arsenal, que estuvo tan cerca el año pasado, que estuvo más o menos cerca el año anterior, le conviene a Inglaterra que haya una lucha hasta el final, y le conviene a Inglaterra que no gane el Manchester City. Así como me voy a atrever a decir que no le conviene a la UEFA que gane el Manchester City otra vez.
Y cuidado, ojo que por ahí hay algunas informaciones que dicen que podrían ser baneados de la Champions League, el Manchester City y el Chelsea. Ojo con eso, yo no me creo eso todavía, porque es mucho dinero, pero es que está saliendo información importante sobre un posible baneo de Manchester City. Es que yo digo, hasta lo que ha pasado con el Manchester City y con el Chelsea hay que revisarlo, porque Chelsea se ha gastado 1.000 millones de euros en 16 meses, y no puede ser que el Chelsea genere 1.000 millones de euros, ¿eh? Y igual que Manchester City se ha gastado muchísimo dinero durante los últimos 10 años, ha evitado sanciones importantes de la Premier League. No sé cómo las ha evitado realmente, o sí sabemos cómo las ha evitado, pero ahora están en un peligro real, que el Manchester City y Chelsea, si no los banea la Premier League, los banee la UEFA, ¿no? Pero igual, sabemos cómo Seferin actúa en estos casos, ¿no?
Acuérdate que ya la UEFA acusó al Manchester City de maquillar los libros. Dos veces, y le dieron una multa, creo que de 80.000 euros, algo ridículo. Fueron de, te vamos a marginar por 2 años de la Champions League a multar los 80.000 euros, que eso no es nada, por maquillar los libros y por inflar sus números. Tú sabes muy bien de lo que estoy hablando.
€80.000 para ellos son como $2 para ti, para mí.
Correcto. ¿Cuál es este nuevo, no queremos especular? Yo sé que muchas cosas vienen de la prensa británica que no necesariamente es verdad, pero sería muy interesante, porque yo sé que la UEFA quiere un poquito de cordura en los gastos de los equipos. Y la Liga Premier no le importa, porque ellos, entre más gastan, mejor pueden vender los derechos de transmisión, y no les importa que los equipos gasten lo que ellos quieran gastar, porque además algunos equipos les pertenecen a gobiernos árabes, ¿ok? Como por ejemplo el Manchester City, qué casualidad, ¿no? Así que por eso es que la Liga Premier no le importa, pero a la UEFA sí le importa, o le debería, o por lo menos en papel le importa a la hora de la verdad. Si el Real Madrid hace algo malo, entonces se enfadan con el Real Madrid, le ponen de contrincantes difíciles, pero si el Manchester City hace algo malo, pues le dicen, te vamos a multar 3 pesitos para que no lo hagas otra vez.
Yo realmente, como bien tú dices, hemos estado viendo lo de las sanciones de la UEFA de Manchester City hace muchísimo tiempo, pero ojo, porque han salido informaciones de la última semana de medios ingleses donde se habla de una, de que la UEFA va a intentar revisar esto, revisar la situación de Manchester City, de Chelsea y de incluso de Manchester United. Pero, como bien tú dices, a mí me parece que eso, una vez más, es que con el Barcelona también, ¿te acuerdas? Que Seferin amenazó a Barcelona, que si lo hablamos aquí también en muchos programas, que si el Barcelona no iba a participar en la Champions League este año, que si no va a participar en la Champions, que al final terminó participando. Yo ya no me creo esto de las sanciones. Sí sancionan a los equipos pequeños, porque el Everton tiene menos 7 y está luchando por el descenso, menos 7 puntos. Y luego también le metieron una sanción al Nottingham Forest. Ahora mismo le metieron otra sanción de 4 puntos, de 5 puntos. Lo que se está diciendo es, te metes con los pequeños, pero no eres capaz de meterte con los grandes, ¿no? Sí. Entonces, pues, parece un doble rasero ahí en esas sanciones que se resuelven de otra manera, no sé. No quiero especular sobre eso, como bien tú dices, no vamos a especular sobre eso, pero sí es raro, es raro lo que está sucediendo con los gastos excesivos. Y ojo, cuando se destapa el PSG. Correcto. El PSG también tiene por detrás muchísimos libros arreglados.
Sí, pero también le pertenece a un gobierno árabe, así que no le van a hacer nada. Daguito, rapidito, la República de Georgia clasificó por primera vez en su historia desde que le pertenecía a la Unión Soviética a un torneo internacional de fútbol. Increíble, pero cierto.
Sí, efectivamente. Y la historia de Georgia es muy muy bonita, sobre todo la de su estrella, Kavicha Kvaratskhelia, que es el muchacho este que juega en Napoli, que de salir huyendo de Rusia, porque cuando la guerra de Rusia tuvo que salir huyendo porque no querían extranjeros en la liga, él jugaba en Rusia, a irse a un equipo de su pueblo allí en Georgia, a que lo fiche el Napoli de manera casi de rebote, a ser campeón de la Serie A, ser uno de los mejores jugadores de la Serie A, discutir el MVP de la Serie A, no solo ser campeón, sino siendo MVP de la Serie A, además jugar su primera Champions League, su primera eliminatoria de Champions League, octavo de final, y ahora jugar con su país la Eurocopa de Naciones. Ojo, la Eurocopa ya quedó, Pepe, completamente distribuida, y podemos decir rápidamente, nada, en un minuto te lo digo, grupo A.
Bueno, Alemania, esta vez queda, Guito, me gustaría darle a la Eurocopa la próxima semana un poquito más de un minuto, porque merece la pena hablar sobre la victoria de Polonia sobre Gales, por penaltis, y merece la pena también ver cómo Ucrania clasificó, un país que está peleando contra una superpotencia. Y le quiero dar más de un minuto, y yo creo que la Euro va a ser el torneo más importante de este verano. A mí no me importa lo que me digan de la Copa América, la Euro siempre es más emocionante que la Copa América, así que yo te prometo a ti, es más, le voy a pedir a la gerencia cuando arranque la Euro y cuando arranque la Copa América, que a ver si tú y yo podemos tener un segmento, si no diario, por lo menos más de dos veces por semana, para dedicarle al tema de la Copa América y de la Euro, porque ahí van a pasar cosas todos los días. Con decirte que la final de ambos torneos es el mismo día.
Sí, y que la Copa América se juega en el día nuestro y la Eurocopa en la tarde-noche nuestro, es decir, estos días 24 horas va a haber fútbol. Correcto. Y además ya tenemos experiencia del Mundial, lo bien que nos salió, ¿no?
Daguito Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros, vete para la playa, disfruta de la Semana Santa allá en España, y tú y yo nos vemos la próxima semana para hablar de fútbol. ¿Qué les parece ahora? Ahora, damas y caballeros, y nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Oigan esto, ya comenzaron los dos primeros encuentros de la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Claro, este programa es grabado, pero de cualquier manera les puedo decir que hay 10 partidos hoy. Los Mets en casa contra los Cerveceros de Milwaukee, José Quintana, el abridor para los Mets. Los Bravos de Atlanta en Filadelfia, Spencer Strider contra Zach Wheeler. Los Azulejos de Toronto en Tampa Bay a las 7 p.m. Ese partido por Radio Martí, a propósito. Si están escuchando Al Duro y Sin Guantes por internet, es porque en la onda corta y en AM en este momento está el partido Toronto contra Tampa Bay. Los Piratas de Pittsburgh en Miami. Y les puedo decir que anoche los Piratas le rompieron el corazón a los 33,000 fanáticos en el estadio de los Marlins. Los Marlins tenían ventaja de 4-0 y el bullpen echó a perder la jornada. Los Piratas empataron el partido, forzaron extra innings. Vino Aroldis Chapman con el uniforme de los Piratas de Pittsburgh. Ponchó y marginó a los tres Marlins que vio, y luego los Piratas ganaron el partido en extra innings, arruinándole la jornada de apertura. Esta noche, por los Yankees, Carlos Rodón contra Cristian Javier a las 8:10 en Houston. Ese fue otro partido interesante ayer. Los Astros le cayeron a palos rapidito a Néstor Cortés con 4 carreras después de solamente 4 outs. Ya los Astros estaban ganando 4-0. Pero Néstor se recuperó, lanzó 5 entradas y luego vino Esteban Loaiza, el nicaragüense fue el ganador de ese partido, y los Yankees vinieron de atrás y derrotaron a los Astros en casa 5-4. Qué manera de comenzar la temporada regular. Bueno, esta noche el segundo juego, Boston en Seattle, Cleveland contra Oakland, Colorado, Arizona, San Francisco en San Diego y por último Shohei Ohtani y los Dodgers en casa contra los Cardenales. Anoche Shohei Ohtani, doblete, sencillo, boleto, carrera anotada, estuvo por todos lados, jugó muy bien, y los Dodgers, en un partido que escucharon por Radio Martí, aplastaron a los Cardenales 7-1. Aquí tengo a Juan Pendaz en el estudio, que él es fanático número uno de los Yankees. Esta noche, Carlos Rodón, el cubano-americano, que el año pasado, seamos sinceros,
un desastre.
Un desastre total y completo. Ya él venía lesionado, y se lo dijeron a los Yankees. Aún así, no tuvo una buena pretemporada, pero sin embargo, va a ser el segundo abridor en la rotación de picheo Yankee. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es definitivamente porque no está el as de los Yankees. Me refiero a Gerrit Cole. Uh-huh. Okay, Gerrit Cole, que no está con los Yankees. Y eso, los Yankees, esa es la incógnita más importante que tienen esta temporada. Se sabe que ya por lo menos se va a perder 2 meses de Gerrit Cole con los Yankees de Nueva York. Aquí tienen que poner estos pitchers a ver qué es lo mejor que puedan hacer, porque esa va a ser la clave. Si los Yankees no batean, definitivamente pueden perder unos cuantos partidos y estar comenzando este año no entre los primeros mejor. Además, es una de las conferencias más difícil que hay. Ahí estamos hablando de Baltimore, ahí estamos hablando de Boston, ahí estamos hablando de Tampa Bay, ahí estamos hablando de los Azulejos de Toronto. O sea que para mí es una de las más difíciles que hay, junto con donde está también Atlanta en la División del Este.
Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el último deporte, la última disciplina del día? El baloncesto profesional de la NBA. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Juan Pendaz. La NBA ayer demostró respetar el hecho de que era la jornada de apertura del béisbol de las grandes ligas. Te digo por qué. Solamente hubo 2 partidos.
Sí.
De esos 2 partidos, los Celtas de Boston jugaron contra los Halcones de Atlanta porque sabían muy bien que los Medias Rojas iban a jugar en la costa del Pacífico a las 10 de la noche, que no iba a interrumpir. Y no hay equipo de baloncesto en Nueva Orleans. Pusieron a los Pelícanos con los Bucks de Milwaukee.
Correcto.
Porque Milwaukee iba a jugar por la tarde. Entonces los fans de Boston, Atlanta y Milwaukee perfectamente bien podrían ver los 2 partidos por la tele de sus 2 equipos. No se atrevieron a poner más partidos.
Así es. Yo creo que es un respeto a uno de los grandes deportes que hay acá en los Estados Unidos, como es el béisbol de las grandes ligas. Y lo hicieron bien la NBA para poder respetar por lo menos la apertura, que es muy importante cuando se abre también los eventos, ya sean en basquetbol, en hockey, en cualquiera de los deportes que se realicen acá en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Y le doy un voto de confianza a los ejecutivos de la NBA por hacer eso. Lamentablemente pierden los Boston 2 partidos consecutivos en esta semana, han perdido con los Atlanta Hawks.
Sí,
y aquí hay una cosa que han criticado este equipo de los Boston y yo soy, porque yo soy fanático de los Boston, pero también cuando hay que criticar, lo critico. Y es de que tú no puedes confiarte de ningún equipo, número uno. Número dos, lo mismo Jason Tatum y Jaylen Brown se han dedicado en los últimos cuartos periodos, cuando ellos están 2 o 3 puntos por arriba, cuando ya están 20 o 30, no hay más nada que hacer. Pero cuando están 2 o 3 puntos, y lo han perdido los 2 partidos, sí, contra Atlanta,
sí,
se quedan moviendo el balón, esperando que el tiempo siga corriendo y ya cuando queden segunditos para que finalice los 24 segundos que tienen para ellos poder lanzar el balón, automáticamente lanzan y pierden. Y eso fue el contraataque en los 9 segundos que quedaban en el partido de ayer. Estaba ganando Boston por un puntos, 122 a 121. Y en un tiro espectacular de una persona que ha hecho con Boston en los dos partidos lo que ha querido, me refiero a DeJounte Murray, okay, que me quito el sombrero, porque otra de las cosas que yo digo también es que este equipo de Atlanta se han esmerado de una forma tan importante sin tener a un Trae Young, sin tener a 3 jugadores fundamentales también, que no todos son titulares, o sea, pero tienen 2 titulares que están fuera y posiblemente, ojalá que lo puedan tener si logran estar en el play-in y en los playoffs de este año, pero lamentablemente con jugadores que son esenciales para este equipo de Atlanta, las 2 veces en una semana le ganaron a Boston.
¡Qué horror!
Sí, esa es la palabra, qué horror. Pero te digo una cosa, Pepe. Si Boston juega así en los partidos cuando ya esté llegando los playoffs, van a pasar la primera ronda, van a pasar la segunda, pero la tercera va a ser difícil si siguen jugando en los últimos, como jugaron los 2 últimos partidos. Ahora, por otra parte, tenemos a unos Milwaukee Bucks que también jugaron con toda su artillería y pierden por 7 puntos. Claro, hicieron una remontada de más de 25 puntos, okay, que estaban perdiendo, pero lamentablemente el jugador Zion Williamson, uno de los jugadores principales que tiene este equipo de los Pelicans de Nueva Orleans, no los dejó, anotando un triple y pudiéndose poner la capa de Superman para que esta remontada no fuera fructífera para este equipo de los Milwaukee Bucks. Y hay que destacar que su segundo mejor jugador franquicia que tiene este equipo de los Pelícanos no jugó, está lesionado y es lamentable porque es un jugador esencial. Me refiero a Brandon Ingram, está lesionado, no se sabe si en los playoffs van a poder jugar. Están teniendo una temporada de ensueño los Pelícanos de Nueva Orleans. Si tú miras a los Pelícanos de Nueva Orleans en estos momentos, este equipo está entre los mejores 6, y quiero rectificar, sí, efectivamente, número 5, Dallas número 6 y Phoenix número 7. Así que hoy hay juegos importantes y de los 12 juegos que hay 6 que son buenísimos porque ahí están tratando de estar entre los 6 mejores, como es el caso de los Clippers. Juegan contra los Orlando Magic en Orlando. Orlando Magic, que también están teniendo una temporada increíble, necesita ganar los Clippers para mantener estar ahí entre los 6 mejores. En la actualidad son número 4, pero están solamente a 2 juegos de Dallas y a 0.5 de los Pelícanos de Nueva Orleans. O sea que con una derrota en el día de hoy, si ganan los Pelícanos en el próximo partido, se van por arriba de hoy, estuvieran empatados en esa 4ª posición. Así que los Clippers no pueden rebalar si quieren estar ahí entre los 4 mejores para por lo menos tener el primer juego de playoff a su favor, jugar en casa. Otro partido que no es harto para cardíacos es los Timberwolves contra los campeones mundiales, los Denver Nuggets. Denver Nuggets 0.5 por encima de los Timberwolves. Y hoy también juegan los Thunder contra los Soles de Phoenix, que están a 0.5 juego también de Denver. O sea que estos juegos finales van a ser importantes para si tú quieres lograr tener el número 1. Y cuando tú tienes el número 1, por lo menos todos los partidos van a jugar un 7º partido en tu propio feudo. Así que eso es importante. Y hoy también otro partido buenísimo a las 10 de la noche, los Mavericks contra los Sacramento Kings. ¿Qué clase de actuación está teniendo Luka Doncic? Convertido ya en el segundo mejor jugador para estar logrando el MVP. Le pasó a Shai Gilgeous-Alexander, esta semana acaba de salir, sigue Nikola Jokic en el primero, él pasa al segundo, Shai Gilgeous-Alexander en el tercero, en el cuarto está el jugador que estaba empatado con Shai Gilgeous-Alexander, ahora el nombre se me va de la mente, pero en el quinto está nada más y nada menos que Jason Tatum. Giannis Antetokounmpo es el número 4.
Ah, ¿se te olvidó ese nombre?
Ese nombre, el griego. Se me olvidó que te olvidé, como
Jimmy,
dicen.
¿Te acuerdas de Jimmy the Greek? Que el fútbol americano.
Sí. Los jugadores de esta semana, señores, fueron Derrick White por Boston Celtics y Anthony Davis por los Lakers de Los Ángeles. Esos son los jugadores de esta semana. Y como ya dije los MVP, como está, yo creo que hasta ahora Nikola Jokic va a ser el favorito para ganarse el MVP si sigue como va. Y yo creo que también Víctor Wembanyama con la San Antonio Spurs, que le ganaron a los Soles de Phoenix allá en Phoenix, un partido que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sin Víctor Wembanyama, ganó San Antonio al equipo de Kevin Durant, Bradley Beal y Devin Booker. Y los tres jugaron, para que sepan. Chet Holmgren siguen ahí pegadito a Víctor, pero yo creo que definitivamente Víctor va a ser el que se va a llevar este galardón. Y Brandon Ingram es el tercero que logra estar ahí entre los mejores para llevarse el novato del año. Cuarta expulsión este año de Draymond Green.
Qué horror, qué horror.
Además,
bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más.
Es el segundo en toda la historia, nada más por debajo del jugador de Detroit, ¿ok?, que tiene 19 expulsiones en la NBA.
Qué horror. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos continúa monitoreando de cerca la situación en Cuba, donde, como señaló el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, estallaron protestas en varias ciudades que pedían electricidad, alimentos y libertades fundamentales. Estados Unidos dijo que insta al gobierno cubano a abstenerse de la violencia y las detenciones injustas. Y hacemos un llamado a las autoridades para que respeten el derecho de reunión pacífica de los ciudadanos cubanos. Las protestas de mediados de marzo en ciudades cubanas fueron las mayores manifestaciones antigubernamentales desde julio de 2021. Durante esas manifestaciones, decenas de miles de cubanos salieron a las calles. En lugar de dar la bienvenida a las voces del pueblo, las autoridades condenaron a cientos de personas a penas de prisión de décadas. Organizaciones de derechos humanos estiman que más de 1,000 presos políticos permanecen tras las rejas en Cuba. Ahora que la situación económica es tan grave, con una inflación galopante y escasez de alimentos, combustible y medicinas, los cubanos están dispuestos a expresar públicamente su desaprobación y angustia una vez más, a pesar de la historia de represión y represalias del régimen. En un discurso en la Universidad Internacional de la Florida a principios de marzo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, señaló que el pueblo cubano se enfrenta a una de las circunstancias políticas, económicas y sociales más difíciles y extremas desde que Fidel Castro llegó al poder. Los analistas sugieren que la situación económica es peor incluso que el llamado periodo especial de la década de 1990 y que la situación de los derechos humanos es más sombría de lo que ha sido durante décadas. Dijo que la desesperación que llevó a las protestas de 2021 también llevó a cientos de miles de personas a abandonar Cuba. El gobierno cubano se apresura a culpar a otros por sus problemas económicos sin reconocer las décadas de mala gestión que condujeron a la crisis actual, dijo el subsecretario Nichols. Seguimos pidiendo al gobierno cubano que ponga en marcha políticas económicas que mejoren la situación del país, como una mayor libertad para los actores del sector privado y las reformas agrícolas que tanto se necesitan. Después de las protestas de mediados de marzo, el subsecretario Nichols escribió en la plataforma de redes social X: Estados Unidos ha